Hace 20 años, cuando se separaron mis papás, la vida de todos cambió. Al parecer fueron muy discretos con todo el asunto de su divorcio. Ambos firmaron, no hubo contratiempos, aunque después me enteré de que mi papá se puso muy mal. Empecé a visitarlo más seguido, porque a veces se la quería pasar en la casa encerrado, sin hacer nada, solo viendo la televisión, o luego se levantaba muy tarde. Faltaba 2 o 3 veces al mes al negocio, motivado por una afección física real, un dolor de cabeza muy fuerte, alguna infección en el estómago. Un día, como de la nada, volvió a la normalidad. Empezó a salir a correr en las mañanas, a vestirse mejor, a comprarse ropa. Lo vi venir de lejos, había alguien nuevo en su vida, se le notaba. Lo que no me esperaba era que estuviera con alguien de mi edad. En ese entonces yo acababa de cumplir 20 años. La novia de mi papá era una muchacha muy guapa, amable y muy lista. Cuando mi hermano la conoció, empezaron los problemas. Él tenía 24 en ese entonces. Le dijo a mi papá que no podía hacer eso, que había mucha diferencia de edad y, más importante para él, era evidente que ella lo quería por su dinero. Eso para mí no era un problema. A cambio de una vida cómoda, porque mi papá tenía su negocio y en su negocio le iba muy bien, ella le estaba ofreciendo los mejores años de su vida. Además, se veía que lo quería y se preocupaba por él. Si se trataba de un intercambio, a mí me quedaba claro que estaban a mano. Cada quien estaba obteniendo exactamente lo que estaba buscando. Durante unas semanas yo no tuve absolutamente nada que objetar, hasta una tarde en que fui a casa de mi papá sin avisar. Me había dado una llave y solía entrar sin pensar, pero esta vez, en cuanto crucé la puerta, sentí que había cometido un error. En la sala lo encontré a él dormido y a ella sentada a su lado. Erika se llamaba la chica. Cuando Erika me vio, pareció que en ese momento vio al diablo. Y yo también lo vi. Supe que era ella porque ¿quién más podría estar velando el sueño de mi padre? Sin embargo, la vi diferente. Como envejecida, como si se le hubiera estropeado un filtro que la hacía ver bonita en cámara. Ella se levantó rápido para que no viera, para que no la viera. Eso que yo había notado, a ella le avergonzaba. Me quedé pensando, fue algo muy extraño. Literalmente era como si por un momento se hubiera quitado una máscara para dejar de ser la muchacha linda que tenía enamorado a mi papá. Regresó acomodándose una cadenita que llevaba al cuello. Me habló feo y por un momento la justifiqué, ya que era consciente de que los había sorprendido en un momento privado. Aún así, no podía dejar de pensar que algo le estaba ocultando a mi papá. Algo que tampoco quería que yo viera. Para mí, el problema empezó ahí. Pienso en ese momento y siento muchos escalofríos. O sea, no tenía dientes, la piel estaba toda maltratada, la mirada se le veía distinta. Hubiera querido despertar a mi papá para ver si estaba bien, si de casualidad él no la había cachado mientras le estaba haciendo algo. Erika me detuvo antes de que lo intentara. Me dijo que mejor me retirara para que no se fuera a despertar mi papá, que apenas estaba recuperando de un dolor de cabeza de todo el día y justo se había logrado quedar dormido. Cuando ya me estaba marchando, Erika me dijo que la esperara un momento. Entonces se metió al baño y se tardó como un minuto. salió con una botella de cristal en la mano y se acercó a mí con la intención de pulverizarme el perfume. Yo sospeché que eso iba a ser desde que la vi salir del baño con esa botella. Yo ya había visto que ella se lo hacía a mi papá. No entendía por qué lo hacía y de hecho creo que no sabía que yo la había visto. Evidentemente no dejé que me echara la fragancia. ¿Ya lo pensaste? ¿Ya se te pasó por la cabeza que aquella mujer en realidad era una bruja? No podía hacer otra cosa. Yo la vi cambiada, como cuando estás en tu casa y puedes estar cómodo aunque no te veas presentable. Aprovechaba que nadie la estaba viendo para lucir su verdadera identidad. En la noche me fue a buscar a mi casa, cosa que nunca. De pretexto traía una bolsa con maquillaje que según me quería obsequiar. Mi mamá se la recibió, pero le dijo que yo no estaba en la casa. Tiré ese regalo inmediatamente a la basura. Para mí iba a ser difícil saber si ese objeto estaba cargado de buenas o de malas intenciones. A mi padre le marqué al día siguiente, pero como soy muy paranoica y desde un inicio imaginé que ella podría escucharnos, lo único que hice fue sondear cómo estaba él sin hacer preguntas directas. Fui como a las 2 semanas a verlo. Acudí un día en que sabía que él estaría solo. Quise entrar con mi llave y vi que ya habían cambiado la cerradura. Por supuesto que la visita sorpresa tuvo consecuencias. Me preguntó qué le habría dicho ella a él. Entré por el patio, esa casa la conocía bien. Del patio me metí por una ventana y luego subí hasta la recámara de mi padre. Me llevé el susto de mi vida. Mi papá estaba sentado en la cama, recargando la espalda en la cabecera. Estaba inerte. Ojo, dije inerte porque no estaba muerto. Tenía signos vitales y hasta los ojos abiertos, pero estaba como en reposo. Alrededor de él había velas, había tierra, había otras cosas. Olía a incienso, olía a toda clase de hierbas y no reaccionaba, no tenía reflejos. Imagina una computadora portátil a la que solamente le está cerrando la pantalla. Sigue prendida, pero no sabemos qué está procesando, si es que está procesando algo. Traté de despertarlo, pero estaba en un estado entre sonámbulo e hipnotizado. Me fui muy asustada de ahí. Fui a ver a mi hermano para involucrarlo, ya que hasta ese momento no me había atrevido a decirle nada. De último minuto me arrepentí. Cuando mi hermano me preguntó que a qué había ido tan tarde a su casa porque casi eran las 12, le dije que para que me prestara su licuadora. Me dio miedo que fuera a hacer algo impulsivo y que pusiera en riesgo a mi papá y a sí mismo. Así es mi hermano, impulsivo y explosivo. Tuvimos una fiesta en casa de mi papá, era su cumpleaños, como 3 semanas después de que lo encontré en aquel trance. Ya existían las cámaras digitales, pero yo tenía una de rollo que quería y cuidaba mucho. Tuve la mala idea de tomarle una foto a ellos, a mi papá y a Erika, aunque ya me había dado cuenta de que ella le estaba huyendo a las cámaras. La vi que se enojó, me pidió que ya no le tomara fotos, que no le gustaba cómo se veía. Bingo, pensé. Ya tengo mi evidencia. Pues, ¿qué crees que hizo? Como a los 10 minutos me habló mi papá y me pidió un momento en privado. Me dijo con voz muy firme que le entregara la cámara. Nunca lo había visto hablarme así. No me la estaba pidiendo, parecía que hasta estaba haciendo en su mente una cuenta regresiva para que se la entregara. Se la di y acto seguido me salí de su casa. Me fui muy afectada a la mía y ¿sabes qué? Que ni siquiera me habló para preguntarme si había llegado bien o algo. Mi papá no era así. Esa mujer, ¿cómo? No lo sé, pero lo estaba cambiando. Me alejé de él. Su actitud me hizo pensar que si le estaban haciendo daño y él lo estaba permitiendo, seguramente se lo tenía ganado. Entonces, un día me los encontré en una plaza. Lo extraño fue que mi papá se comportó como si no me conociera. No como si estuviera enojado o se hiciera como que no me vio. Parecía que jamás en la vida me había visto. ¿Sabes qué otra cosa me aterrorizó? Que de cerca lo seguían dos mujeres. Caminaban atrás de él y de ella como si no tuvieran nada que ver. Pero tenían todo que ver, pues se me quedaron viendo de manera muy intensa. Las vi el día del cumpleaños de mi papá. Las vi otra vez que fui a recoger unas cosas que se me olvidaron. Varias veces intenté contactarlo para saber si estaba bien, pero jamás me contestaba a él y según esto, nunca estaba. Un día recibí una llamada suya. Se escuchaba desesperado, me decía que si podía ir a verlo, que necesitaba platicar conmigo. Cuando lo vi estaba en malas condiciones, como si llevara horas caminando sin rumbo. Me dijo que lo que estaba a punto de decirme lo tenía que escuchar con la mente muy abierta, porque era algo que él jamás hubiera creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Me dijo que hace dos noches se metió un pájaro por la ventana de su habitación. Entró y se posó en una silla. El pájaro parecía estar tratando de averiguar si mi papá estaba solo, ya que esperó un poco antes de hacer algo, de acercarse. Dio varios saltos hasta el buró a un lado de la cama y le empezó a hablar. Habló con la misma voz que tienen los cuervos o los pericos. Le dijo que no se tomara el próximo té o café que le sirvieran. Le dijo también que se cuidara de las tres brujas. Ah, y por último, el ave le dijo que todo esto no se lo estaba imaginando y para ello la siguiente prueba. El pájaro le dio un picotazo en el dorso de la mano y él no supo por qué. No supo al principio por qué, pero después cuando me enseñó la herida, me explicó que así le demostraba el ave que había estado en su recámara. Mi papá le hizo caso, no se tomó el té. Fue muy discreto para no despertar una sospecha en Erika. ¿Qué fue lo que pasó después? Que vio la verdadera cara de su esposa. La cara de una bruja horrible. Pero no solo eso, también vio que en la casa había otras dos mujeres viviendo con ellos. A veces las oía hablar, pero nunca las veía. Erika siempre tenía una explicación para las voces de las otras dos. Que si la tele, que si la mente luego nos juega bromas. Me dijo mi papá que aprovecharía que su esposa no estaba en casa para sacar sus cosas. Me dijo que si le pedía la camioneta a mi mamá y si lo ayudaba. Le dije que sí, de hecho hasta pasé por mi hermano. Cuando llegamos a su casa, esperamos, le marcamos, tocamos a la puerta, pero nadie nos abrió. Me tuve que saltar. Cuando le abrí a mi hermano, fuimos juntos a ver, a revisar la casa. Ya no había nada, no estaba él ni sus cosas de él. Tampoco las de ella, pero a ella no la estábamos buscando. Esa fue la última vez que lo vimos. Desapareció, huyó, huyeron, no sabemos. La policía estuvo involucrada. Muchos años esperando volver a saber de él. Mi hermano a veces le ponía su foto en el altar de muertos porque, según palabras de él, se sentía más tranquilo pensando que estaba muerto a que estuviera por ahí, en alguna parte del mundo, sufriendo, privado de su libertad o yo qué sé. Esta historia no podría terminar de una manera más extraña. Hace 2 años lo encontramos. Mi padre estaba como un indigente viviendo en las calles y sin recordar nada. No se acordaba de nosotros, no sabía su nombre. Por supuesto que no tenía ninguna memoria de Erika, ni de lo que le había pasado en esos 18 años que estuvo desaparecido. ¿Estás segura de que era tu papá? Sí, completamente segura, y para probarlo no era necesario ir muy lejos. Ese sujeto que no tenía absoluta idea de quiénes éramos mi hermano y yo, cargaba con una foto al momento de que lo encontramos. Era la foto que le tomé aquel día de la fiesta, la que hizo enojar a Erika. Estaba él y al lado debería estar ella, pero en su lugar había una persona con una cara horrible, escalofriante y una mirada aterradora. Esta historia está tan pesada que, aunque no creas en brujería ni en esas cosas, vas a sentir un hueco en el estómago y vas a estar pensando en esto por mucho tiempo. No sé por dónde empezar, espero que quien lea esto encuentre el orden correcto para contar la historia como se debe. Si debo elegir un punto, entonces empezaré con un recuerdo. Algo de hace mucho tiempo, de cuando mi esposa y yo apenas éramos novios. Tenlo en cuenta, llevamos 16 años de casados. Esto ocurrió hace demasiado tiempo. Una noche estábamos hablando por teléfono cuando alguien llamó a la puerta de su casa. Me pidió que le devolviera la llamada en 5 minutos porque iba a ver quién era, pero le dije que la esperaba. Sus padres no estaban en casa, se encontraba sola. Regresó rápido, sin apuro, sin prisa. No sonaba asustada ni sorprendida, solo distraída, como si la interrupción hubiera cambiado el rumbo de la conversación en su cabeza. En lugar de retomar lo que estábamos hablando, aprovechó para contarme algo que pasaba en su casa desde hace mucho tiempo. Algo que, según ella, encajaba con lo que acababa de pasar. Un recuerdo dentro de un recuerdo. La casa tenía historia. Fue construida en los años 60 cuando sus padres llegaron a la capital. Venían del norte con dinero fresco de una empresa que vendieron en el momento exacto. Compraron el terreno y edificaron la casa a su medida. No era una casa lujosa, pero sí sólida, bien hecha. Más que nada era como su madre la había querido. Cada rincón tenía su toque, cada puerta, cada mueble. Era su hogar perfecto. Los señores, a su vez, recordaban que, más o menos 2 meses después de haberse mudado a la casa, alguien tocó a la puerta. Era una mujer, no tenía prisa ni mostraba nerviosismo. Solo preguntaba con una calma que resultaba extraña si no estaba Mildred en la casa. «Aquí no vive ninguna Mildred», respondió la señora, que fue quien abrió la puerta. La mujer asintió como si esperara esa respuesta, pero no se movió, no se fue. En cambio, después de un breve silencio, dijo algo que hizo que la señora sintiera un escalofrío recorrerle los brazos. «Ya sé, pero no la vio. Mire, es ella». Y entonces la mujer descubrió un cuadro. Lo llevaba envuelto entre sus manos, protegido con un paño delgado. Era un retrato. El cuadro mostraba a una niña de unos 7 u 8 años, con el rostro ligeramente levantado y girado hacia un lado, como si estuviera observando algo fuera del lienzo. Algo que los demás no podían ver. Su cabello rubio y lacio caía en mechones perfectos sobre sus hombros, enmarcando un rostro de piel pálida y facciones delicadas. Los ojos grandes y vidriosos reflejaban una expresión entre la nostalgia y la ausencia, un gesto casi vacío, posando sin comprender del todo para qué. El fondo era difuso. Un paisaje que no daba pista sobre el lugar donde la niña había sido pintada. Solo una mancha de tonos ocres y azulados, como si la imagen hubiera sido extraída de un recuerdo borroso. La técnica del retrato le confería una textura extraña, con sombras suaves que le daban un realismo inquietante, como si la niña pudiera parpadear en cualquier momento. ¿Lo estás pensando? ¿Por qué conozco tantos detalles del cuadro? Porque lo he visto. Ese cuadro está colgado en la casa de mis suegros. La mujer que tocó a la puerta sostuvo ese retrato unos segundos y después no dijo más, no explicó. Solo esperó a ver la reacción de la señora y al no obtener respuesta, se marchó. Bueno, pues la persona que interrumpió nuestra llamada telefónica era la mujer que buscaba a Mildred. Mi novia salió a decirle que no y por eso regresó rápido. Se supone que esa mujer iba muy seguido a la casa, tocaba la puerta cada 3 meses, a veces con más tiempo de diferencia, pero nunca desaparecía del todo. Desde aquellos lejanos años 60 seguía buscando a Mildred. Mis suegros siempre le decían lo mismo. Ahí no estaba la niña. Al principio le respondían con cortesía, pero con el tiempo dejaron de abrirle. Aún así, la mujer no se rendía, se quedaba ahí golpeando la puerta durante horas con la insistencia paciente de alguien que sabe que tarde o temprano le van a contestar. Cuando el ruido se volvía insoportable, alguno de los dos terminaba saliendo, solo para decirle que se fuera, que no molestara, que Mildred no existía. Luego le azotaban la puerta en la cara. No sé si ya olvidaste que solo te iba a contar un recuerdo. Pues aquí termina ese recuerdo. Cuando éramos novios, mi esposa me lo contó una vez y nunca volvimos a hablar del tema. No había razón para hacerlo, como a los 6 meses nos casamos, ella se salió de casa de sus papás y nosotros nos mudamos al sur de la ciudad. Aquella historia quedó enterrada como un relato viejo, sin importancia, hasta que una noche todo volvió. Fuimos a casa de mis suegros, mi esposa solía ir por su cuenta, pero ese día prefirió que la acompañara. Sus padres no estarían y ella no quería quedarse sola. No es que tuviera miedo, o al menos eso decía, solo que iba a tardar un buen rato y no le gustaba la idea de estar ahí hasta tan tarde. Aunque en el fondo, creo que sí tenía miedo. Ella estaba en el taller usando la máquina de coser y una impresora. Yo estuve un rato arriba, pero a ella no le gusta que le hablen cuando está trabajando. Se concentra tanto que es como si el mundo a su alrededor desapareciera. Me aburrí rápido. Bajé y me acosté en el sillón con la intención de dormir un poco mientras ella terminaba. No pasaron ni 5 minutos y sonó el timbre. Esperé a que mi esposa gritara algo desde arriba, pero ni siquiera se enteró. El ruido de la otra máquina también era constante, electrónico. Además de esto, ella tenía la música puesta. Entre las agujas perforando la tela y el sonido amortiguado de las bocinas, era imposible que escuchara algo más. Seguían tocando, insistentes, pero yo no sospechaba nada. Tal vez eran mis suegros, ya era tarde y no se me ocurrió otra posibilidad. En ningún momento pensé en la mujer del retrato. Esa historia se me había borrado de los recuerdos que usamos a diario, los que están a la mano. Abrí la puerta. ¿Se encuentra Mildred? El nombre no me sonaba. No reaccioné de inmediato. Dejé la puerta entreabierta y subí al taller para avisarle a mi esposa. La interrupción la hizo enojar, pues la tela se atoró en la máquina. Pausó la música y me miró con fastidio. ¿Nunca te he dicho que a esta casa viene alguien a preguntar por una niña rubia? Entonces lo recordé. Recordé la llamada de hace 16 años. Ese recuerdo estaba ahí, enterrado, pero intacto. Bajé deprisa para responder lo que era obvio que tenía que decir, que no, que Mildred no estaba ahí, pero cuando llegué, la puerta estaba completamente abierta y ya no había nadie esperando. Cerré de golpe. Me senté en el sillón con la sensación de que algo no estaba bien, algo no encajaba. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que me inquietaba. Salí a la calle, miré ambas direcciones y no la vi por ningún lado. Debería estar preguntando en la casa vecina. Me levanté y empecé a buscarla. Revisé los cuartos, miré detrás de las puertas, abrí el baño. Todo mientras las máquinas seguían sonando arriba, ajenas a todo. No la encontré, pero en ese momento hubiera jurado que no estaba solo. A las 3 de la mañana mi esposa terminó de trabajar. 20 minutos después ya íbamos en camino a nuestra casa. Me abstuve de contarle que me dio la impresión de que la mujer del cuadro se había metido a casa de sus papás, ya que yo me había asegurado de revisar todo y a final de cuentas solo había sido una mala corazonada. Lo que sí le pregunté fue si esa mujer tocaba en todas las casas o solo en esa. Muy buena pregunta, me dijo. No lo sabía. Los siguientes 3 días estuve pensando en la mujer del cuadro y en Mildred. ¿No será un fantasma? ¿Se habrían preguntado eso mis suegros? Dime si no te parece raro. Esa mujer tenía 50 años preguntando por Mildred. Me daba pendiente haberla, de alguna manera, dejado pasar. El día en que regresaron los señores de Sonora, por la noche le marcaron a mi esposa. Su mamá, muy molesta, la estaba acusando directamente de algo que ella no había hecho: colgar el cuadro de Mildred en la sala de su casa. Le estaba pidiendo una explicación a su hija, aunque también pudo haber pensado que fui yo. Hasta ese momento no le había dicho a mi esposa que aquella noche me había dado la impresión de que esa mujer se había metido a la casa. Cuando colgó con su mamá, le tuve que decir que esa noche, cuando bajé para decirle a la persona, había encontrado la puerta abierta y que bien pudo haberse metido sin permiso. Pero revisé bien, le dije que había abierto cada puerta y buscado en cada rincón. Ella tenía miedo de decirles a sus papás, ya que desde que ella era niña, le dijeron que por nada del mundo fuera a dejar a esa persona pasar a la casa. El peor giro de tuerca, pero en la vida real, ocurrió ante mis ojos. La semana siguiente recibimos la horrible noticia de que los papás de mi esposa estaban muertos. Alguien les hizo algo, de eso no me cabe duda. La supuesta evidencia decía que él había lastimado primero a ella y luego se quitó la vida. Mi esposa conocía bien a sus papás. Él jamás hubiera hecho eso. En su casa no había esa clase de problemas. Fue la mujer del cuadro o la niña del cuadro, porque no se supo quién colgó a Mildred en la sala. Hubiera odiado que esta historia quedara sin responder. Extrañamente, las respuestas empezaron a llegar poco a poco. Primero, que mis suegros sí conocían a Mildred. Cuando mi esposa se hizo cargo de guardar las cosas de sus papás, encontró fotos de la niña rubia. Tenían tres fotos donde ella salía, dos de la niña sola y una donde también estaban mis suegros. Desafortunadamente no estaba ya la señora para preguntarle quién era Mildred. Pero eso no fue problema en términos de saber qué había pasado. Al velorio acudieron varios familiares de Sonora. En un momento de la noche, una tía de mi esposa la llevó a un lugar privado para contarle algo de sus papás que ella no sabía y que podría darle algo de tranquilidad. Porque era espantoso y horrible siquiera imaginar que el señor le hubiera hecho eso a su esposa. Ellos no podían tener hijos, así que se robaron a una niña. Vendieron la empresa y a las 2 semanas ya se estaban viniendo a la Ciudad de México. 2 meses después los encontró la mamá, pero ¿y Mildred? Se les murió en el camino. Se vinieron de Sonora en tren con una maleta llena de dinero. ¿Qué pasó con la niña? ¿Dónde quedó? No se sabe. Mi esposa no sabía que sí sabía. No le dijo a nadie, pero en el patio había una tumba. Ella toda la vida creyó que era de un gato que su mamá había querido mucho. Eso le había dicho, pero décadas después le seguía llorando y poniendo flores. ¿Sabes qué otra cosa descubrimos? Que a mi esposa también se la robaron cuando era niña. Esos no eran sus papás. Te voy a contar algo que me platicó una compañera de la universidad. Perdí completo contacto con ella. No sé si hubiera consentido en que yo contara esta historia, así que solo voy a relatar lo que les pasó. Su mamá trabajaba dentro del set de producción de un programa de televisión de mucho rating. De esos programas que antes le solicitaban a la gente que mandara cartas con testimonios, peticiones o comentarios. Esta señora, nunca supe su nombre, le llamaré Carmen. Carmen se dedicaba a cuestiones administrativas. A veces recibía las cartas y las llevaba con el departamento que se encargaba de ellas. Con el tiempo empezaron a llegar tantas que ya ni siquiera las leían todas. Unas se iban directamente a un incinerador. Carmen, en vez de quemarlas, se las llevaba a su casa. Estaba prohibido y debe ser ilegal, pero la señora lo hacía. Miró al interior de la vida de tantas personas. Mi amiga me contó que en el baño tenían cerros de cartas, algunas abiertas y algunas sin abrir. Unas que contaban cosas interesantes, otras que pedían ayuda para resolver todo tipo de problemas. Solicitando dinero, pidiendo que se diera a conocer la historia de alguna injusticia. Un día abrió un sobre y se encontró con una carta que inmediatamente le cambió el estado de ánimo, que la sacudió de los pies a la cabeza, que estaba por cambiarle la vida para siempre. En esa carta decía que tal sujeto solicitaba ayuda para mostrar en televisión nacional la foto de su hermana, de quien había sido separado cuando ambos eran niños. Cuando sus papás se murieron, a Carmen y a su hermano los criaron en lugares distintos. A ella se la llevaron a la Ciudad de México, donde fue criada en una casa hogar para niñas administrada por monjas. Ella nunca supo dónde terminó él. Qué suerte tuvo de haber optado por no incinerar ese montón de cartas. Carmen decía que el asunto de su hermano toda la vida se había sentido como una piedrecita en el zapato que nunca se iba a poder quitar de encima. Evidentemente no iba a preseleccionar la carta, ya tenía el teléfono y la información de su hermano. Iría a verlo a Guadalajara. Habló con él, ella dijo que iba a visitarlo, que él no se molestara. Tomó un avión y desapareció. Su hija estaba muy preocupada. Esto sucedió cuando cursábamos el cuarto semestre. Éramos más compañeros que amigos, pero aún así nos ofrecimos a ayudar. Yo sí estaba dispuesto a acompañar a Maribel a Guadalajara, porque estaba bien enterado de que ella no tenía a nadie más. Se suponía que su mamá se iba una semana, pero como a los dos días de que se marchó, dejó de comunicarse. Por fortuna, un día antes del día que teníamos planeado irnos, la señora llamó. Dijo que estaba bien, pero no se escuchaba bien. Mi compañera le preguntó si quería que fuera por ella o necesitaba algo. Le dijo que iba a quedarse en Guadalajara 2 semanas más, que ya había avisado en el trabajo. No cortaron comunicación, sin embargo, Maribel decía que su mamá parecía no ser honesta con lo que estaba pasando allá. Cuando la señora Carmen volvió a la Ciudad de México, regresó con la noticia de que la habían estafado. No era su hermano el que la localizó. Le enseñó la carta a su hija. Era una hoja vacía, salvo por un símbolo dibujado en una esquina. Se levantó la blusa para mostrarle a Maribel una cicatriz que tenía en un costado. Maribel se echó a llorar cuando me lo contó. No podía creer que a su mamá le hubieran robado un riñón. La señora contó que no recordaba mucho, que llegó a la dirección que le proporcionó esta persona y que ahí le debieron de haber suministrado alguna sustancia, ya que perdió el conocimiento. Lo siguiente que supo era que estaba despertando en una sala de recuperación en una clínica. Dijo que la persona que estaba a cargo de ella le explicó los cuidados que iba a necesitar de ahora en adelante y le habló de otras cosas que no recuerdo. Antes de darse de alta le dijo que no se lo tomara personal, que ellos solo escribieron los símbolos en la carta y la echaron al correo. La recibió quien la tenía que recibir y al vacío en la hoja le vertió el trauma que le quiso poner. Efectivamente era una hoja en blanco. No iba dirigida a nadie en particular. No tenía ninguna foto, no tenía datos de la persona a contactar, pero a la señora Carmen le tocó abrirla. Si la hubiera abierto alguien más, hubiera visto otra cosa y lo hubieran estafado de otra manera. Antes de irnos, me gustaría que reflexionáramos sobre cuántas cosas no son para nosotros, pero nos las apropiamos. ¿Por qué será que estamos llenos de enfermedades, de preocupaciones, de miedos? Nada de esto es nuestro. Somos nosotros quienes hemos decidido que todas estas cosas malas podrían convertirse en parte de nuestras vidas. No nos vamos sin desearle feliz cumpleaños a Alfredo Núñez Herrera y a Melchor Cowo. Nos escuchamos pronto con más entregas de brujería. Siéntete libre de escribir en los comentarios tus opiniones sobre los relatos. También puedes sugerir algún tema. Suscríbete, deja un like, comenta, comparte, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.